Buenos días, OMH. Recortes, contención, son las palabras mágicas de este gobierno que ya han calado en toda la sociedad, hasta el punto de que no pasa un solo día sin que las escuchemos o incluso experimentemos. Sin duda, quizá haya llegado el momento de decidir hasta dónde llegan los recortes, si hay que limitarlos o incluso llegar a recortarlos. La grandeza de un país se mide en la humanidad que muestra hacia sus ciudadanos, y en eso no vale recortar. ¡Comenzamos!
Buenos días, UMH, el magazín de la radio universitaria con Verónica Gómez.
Ha llegado el momento de conocer qué clima nos depara este jueves 18 de octubre. Hoy la jornada estará marcada por la tendencia a la inestabilidad atmosférica, pero con aire cálido en altura, y por la llegada de nubosidad alta y media, que será más compacta por la tarde. Por la mañana tendremos viento en calma de componente norte que rolará flojo a levante. Temperaturas diurnas sin cambios, alcanzando una mínima de 15 y una máxima en torno a 25 grados. ...9 y 31 minutos de la mañana... ...y ha llegado el momento de conocer... ...toda la actualidad del día... ...de la mano de nuestras compañeras... ...Estevi Groseva y Nuria Prieto... ...y comenzamos como siempre por la universidad... ...que inicia una campaña de vacunación voluntaria... ...contra la gripe estacional del 2012... ...amplía la información Nuria Prieto.
El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales... ...de la Universidad Miguel Hernández de Elche... ...con la colaboración de la Sociedad de Prevención... ...de FREMAP... ha iniciado la vacunación voluntaria antigripal para el personal docente e investigador, el personal de administración y servicios y becarios de investigación de la universidad. Para la realización de este servicio, cada campus universitario tiene asignado unas fechas y dependencias específicas. Para cualquier duda o aclaración, los interesados pueden dirigirse al servicio médico por correo electrónico a través de la siguiente dirección: servicio.medico@umh.es.
Además, la Universidad Miguel Hernández participa en la jornada ¿Cómo están innovando las empresas alicantinas? Nos lo cuenta Estefi Groseva.
El vicerrector de Investigación e Innovación de la Universidad Miguel Hernández, Fernando Borràs, y el catedrático de Organización de Empresas y director del Área de Innovación y Transferencia, José María Gómez Gras, participarán en la jornada ¿Cómo están innovando las empresas alicantinas? La actividad tendrá lugar hoy, jueves 18 de octubre, en el Aula Cultura de la CAMP de Alicante. La jornada comenzará a las 6:15 de la tarde con una conferencia del profesor Gómez Gras. A continuación, a partir de las 7, el vicerrector Fernando Borràs moderará la mesa redonda que concluirá el acto.
Pasamos ahora a conocer las noticias de ámbito nacional. Rajoy exige ante Merkel cumplir los acuerdos del Consejo Europeo.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha exigido ante la canciller alemana, Angela Merkel, el cumplimiento de los acuerdos adoptados en el Consejo Europeo celebrado en junio. Entre las medidas tomadas figuraba la puesta en marcha de un supervisor único de la Banca Europea antes de final de año, condición necesaria para hacer posible la recapitalización directa de la banca. Ambos dirigentes se han reunido durante 40 minutos para preparar el Consejo Europeo que comienza hoy mismo.
Además, los sindicatos convocan una huelga general para el próximo 14 de noviembre.
8 meses después de la última huelga general, UGT y Comisiones Obreras instan a paralizar de nuevo la actividad económica, concretamente el próximo 14 de noviembre. Para ello, ambos órganos convocarán mañana a sus máximos órganos de dirección. Esta es la respuesta de casi todos los sindicatos españoles y de casi dos centenares de organizaciones sociales a las políticas de recorte del gobierno de Mariano Rajoy. Será la primera vez que se celebrarán dos huelgas generales en un año y la primera vez que habrá dos paros contra un mismo ejecutivo.
Pasamos a conocer ahora las noticias que nos deparan fuera de España. Un caso de ciberacoso conmociona a la sociedad canadiense.
Amanda Todd, una joven canadiense de 15 años, colgó la semana pasada un vídeo en YouTube antes de suicidarse. En él pedía ayuda, ya que decía sentirse muy sola. A través de pequeñas cartulinas y sin pronunciar palabras, la joven fue relatando su historia. Una trágica historia que comenzó cuando a los 12 años, un extraño con el que contactó por internet le pidió que mostrara los pechos. A partir de entonces, el desconocido comenzó a acosarla por Facebook y la amenazaba con publicar esas imágenes si no seguía mostrándose desnuda para él. La joven, tras no aguantar la presión y las burlas de sus compañeros de clase, decidió quitarse la vida.
El Tribunal Supremo obliga a Israel a publicar un informe sobre las políticas de nutrición en Gaza.
El Tribunal Supremo israelí ha obligado al gobierno a publicar un informe sobre el consumo de alimentos en la franja de Gaza llamado las líneas rojas. Según dicho estudio, Israel calculó el número de calorías que los palestinos necesitarían para evitar la desnutrición bajo el bloqueo sobre la franja de Gaza. El estudio fue elaborado hace 4 años cuando se impusieron unas duras restricciones sobre alimentos y otros bienes que ingresaban a Gaza por razones de seguridad, pero nunca vio la luz. Ahora algunos funcionarios israelíes han reconocido que las restricciones de alimentos estaban destinadas a dificultar la vida de la población de Gaza para presionar al grupo militante palestino Hamas. Por su parte, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos ha calificado este acto de contrario a los principios humanitarios.
Pasamos ahora a conocer las noticias locales, comenzando, como siempre, por Elche.
Elche acogerá mañana la jornada Business Market dirigida a emprendedores e inversores.
La séptima milla urbana de Elche se celebrará este sábado con más de 800 atletas.
En San Joan de Alacant.
San Joan ejecutará diversas obras en el cementerio para el 1 de noviembre.
Orihuela.
Orihuela paga más de 650.000 euros a Novelis por acoger sus residuos sólidos urbanos.
Y finalizamos en Altea.
Cultura presenta una nueva edición del Festival de Jazz, Jazz Jazz, que se celebrará el sábado 20 de octubre.
Y hasta aquí toda la actualidad de este 18 de octubre. Gracias Nuria, gracias Steffi, y nosotros continuamos en Buenos Días UMH. ...9:36 de la mañana... y dejamos los servicios informativos para acercarnos al kiosco de la mano de nuestro compañero Mar Oliva. Mar, muy buenos días.
Muy buenos días, UMH, y muy buenos días, Vero.
¿Qué nos trae hoy las portadas de los diferentes diarios?
Pues bueno, empezamos como siempre con El País, donde dice que ha llegado la hora de ofrecer a España algo más que austeridad. Estas son palabras del presidente francés, de François Hollande, donde el líder socialista defiende que Europa avance a varias velocidades. También dicen que Rajoy rechaza un rescate sin garantías. El jefe del Ejecutivo teme un desplome que expulse a España de los mercados. En la fotografía de portada del País podemos ver a Mitt Romney, el candidato a la presidencia de Estados Unidos, la verdad con una cara un poco seria, y de fondo se puede ver a Obama medio sonriente. Dicen que Obama recobra la ventaja perdida frente a Romney.
La verdad que es una imagen que retrata muy bien la situación, porque Romney ya se veía ahí con cierta ventaja.
Exacto.
Pero Obama ha contraatacado.
Se ve que en este nuevo debate Obama ha conseguido pues los puntos que perdió en el último debate contra Romney. También en El País dicen que miles de alumnos de secundaria protestan contra los recortes.
Pasamos ahora a la portada de
El Mundo. Dicen que otra huelga general con Portugal y Chipre y a las puertas del rescate. Por primera vez, los sindicatos convocan un segundo paro en un mismo año contra un gobierno que lleva tan solo 11 meses en el poder. Coincidirá con la campaña electoral de Cataluña para simultanear la huelga con la de los países en peor situación en la zona euro. Dice que los mercados apuestan por el rescate y la prima de riesgo cae hasta los 382 puntos, mientras Rajoy pide a Merkel acelerar la unión bancaria. En la fotografía de portada podemos ver uno de los momentos de la manifestación de ayer en Barcelona, un chico con un megáfono donde aparece pues la estrella de la estelada independentista catalana, y dicen que en Barcelona llaman fascista a Wert. También asalto a los salesianos, 10 estudiantes siembran el terror en un colegio de Mérida a grito de ¿dónde están los curas que los vamos a quemar? Una profesora herida al defender a sus alumnos de 7 años.
Un titular cuanto menos curioso, sí. Y pasamos ahora al ABC, que nos trae una fotografía de portada bastante significativa.
Exacto, dicen que reaparece Esperanza Aguirre, en este caso en un mitin en Galicia, y en la fotografía podemos ver a uno de los militantes del PP dándole un beso bien cariñoso a Esperanza y entregándole una papeleta.
La echaban de menos.
Sí, se ve que sí. Dice Esperanza Aguirre, dice que queda Rajoy para muchos años. La expresidenta madrileña apoyó la candidatura de Núñez Feijóo y recordó que no ha dejado la política. También en ABC, los proetarras buscan alianzas con los independentistas escoceses. El partido de Salmond prefiere como interlocutor en el País Vasco al PNV.
Ahí queda la actualidad de la mano del ABC y pasamos a La Razón.
Rajoy espera a que Monti mueva ficha. El gobierno pretende pedir la ayuda al Banco Central Europeo junto con Italia y el presidente advierte a la Unión Europea ante Merkel que los acuerdos hay que cumplirlos. En la fotografía de portada podemos ver a un Rajoy medio sonriente, en una posición más baja y justo por encima, cada uno que entienda lo que quiere, Vemos a Merkel mirándolo y como, que aquí estoy yo,
La verdad que más que nunca podemos decir que ninguna fotografía, y menos la de portada, están puestas por casualidad.
No, la verdad es que no. Dicen también que el PNV quiere gobernar para que el País Vasco sea una nación como Estonia.
Continuamos ahora con La Vanguardia, que de nuevo trae como principal titular a Rajoy.
Exacto. Dice que Rajoy planta cara al rigor de Merkel. El presidente advierte a la canciller que el cumplimiento del déficit debe adaptarse a cada país. La prima de riesgo baja de los 400 puntos mientras se ultima el plan de rescate. En la fotografía de portada, en este caso, vemos una reunión de los personajes más importantes europeos, donde en este caso está Rajoy señalando con el dedo, hablando y con el dedo en alto, y justo enfrente tiene a Merkel.
Contrasta mucho, la verdad, con la fotografía anterior que veíamos, en la cual estaban en una pose casi maternal, en plan, yo estoy por encima de ti,
exacto,
yo te protejo.
En este caso no, en este caso se ve que los dos están a la misma altura, incluso, como digo, Rajoy le está diciendo algo a ella y con el dedo levantado. También en La Vanguardia hablan de Estados Unidos, donde dicen que Obama recupera el mando en un debate vibrante. Aparece una pequeña fotografía en esta noticia, donde Mitt Romney está hablando mientras también habla Obama y le señala con el dedo.
Muy bien, pasamos ahora a La Verdad en su edición de Alicante y Elche.
En la fotografía de portada podemos ver la tragedia que ocurrió ayer en las vías del tren, donde titulan otra tragedia en Agua Amarga. En este caso, un hombre y una mujer mueren arrollados por un cercanías frente a la OAMI. La fotografía podemos ver a ciertos policías cogiendo el cadáver de la mujer muerta. También en la verdad dicen que los autónomos amenazan con una huelga de hambre por los impagos del Consell. Cientos de emprendedores alicantinos que salieron del paro para montar negocios siguen sin recibir las ayudas de la Generalitat. Una plataforma que coordina a los afectados de toda la comunidad organiza la protesta para presionar al gobierno de Alberto Fabra. En cuanto a Elche, también dicen que el concurso de tapas incorpora platos para celíacos y vegetarianos.
Sin duda, un tono de color en unos titulares tan negativos. Y finalizamos con información en su edición de Elche y Baix Vinalopó.
Los sindicatos convocarán una huelga general el 14 de noviembre, coincidiendo con protestas en la Unión Europea. Los representantes de los trabajadores quieren dar una imagen de unidad europea en el rechazo a los recortes sociales. En la fotografía de portada podemos ver el mismo momento que en La Verdad, más o menos, donde los policías están llevando el cadáver de la mujer arrollada ayer en las vías del tren. Dice que una pareja muere arrollada por el tren. El accidente frente a la OAMI se produjo en el mismo tramo donde fallecieron otras tres personas hace 10 años.
La verdad que tal vez tendríamos que plantearnos la situación de dicho tramo y cómo habría que tratarlo, teniendo en cuenta la cantidad de fallecidos que ha habido.
Así es.
Pues nada, muchísimas gracias, Mar, por acercarnos toda la actualidad que hoy podemos ver en los kioscos. Y nada, nosotros hacemos una muy breve pausa y continuamos.
Hola, soy Santiago Gambín. Un saludo a la radio de la Universidad Miguel Hernández, con el deseo de que se pueda convertir en fábrica de magníficos profesionales.
¿Te perdiste navegando en Internet? ¿Sufriste hasta el último minuto? Y descubriste los secretos del rock and roll. Radio UMH, los sonidos que quieres en la radio que te gusta.
Nueve y 43 minutos de la mañana, ha llegado el momento de tratar algo que la verdad que le hace mucha ilusión a la comunidad universitaria de la Universidad Miguel Hernández. Como muchos saben, mañana día 19 es un día festivo gracias a la jornada de bienvenida que nos ofrece la universidad, y para hablar de ello, qué mejor que tener con nosotros a José Carlos Lledo, becario de la AIOU, uno de los servicios más demandados de la universidad y que sin duda es quien mejor puede explicarnos en qué consiste la fiesta de bienvenida de la Universidad Miguel Hernández. José Carlos, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué pueden esperar nuestros estudiantes de la fiesta de mañana?
Pues bueno, van a esperar lo que piensan, ¿no? Es decir, van a divertirse y van a, pues bueno, a celebrar un poco la bienvenida universitaria, algo que el año pasado se retomó y volvemos a retomarlo, ¿no? Vuelve la universidad a retomarlo, el vicerrectorado de Estudiantes y Deportes lo retoma y nada, pretende que la gente se lo pase bien y sobre todo es una forma de que se conozcan, ¿no? Porque a veces pasa esto, que en clase, pues vamos a clase, nos vamos y no nos relacionamos con la clase, ¿no? Y eso es una forma de relacionarse con la clase y con otras titulaciones.
¿Qué eventos o qué podemos encontrar en la fiesta?
Pues bueno, vamos a encontrar lo que todas estas fiestas normalmente todas las conocemos como las paellas, ¿verdad? Aunque en el cartel no pone UMH bienvenida, no pone paellas en grande, ¿no? Que yo vea, no lo pone, pone paella gigante, pero sí en pequeñito. Pues bueno, vamos a encontrar una paella gigante, con la entrada nos viene la paella y una cerveza. Que la gente no se equivoque, si no le gusta la cerveza, no se preocupen, hay mucha gente que le guste porque solo hay cerveza. quien quiera la entrada viene la cerveza, quien quiera un refresco, pues lo va a tener que comprar. O se lo puede llevar de su casa, que también se lo puede llevar. Toda la gente que quiera llevarse comida o bebida, se lo puede llevar, eso sí, vidrio no.
Exacto.
Repito, vidrio no.
Exacto, porque para el buen funcionamiento de la fiesta tenemos una serie de normas y, como bien decías, igual que podemos introducir cualquier tipo de comida o de bebida, está prohibido el vidrio. Y bueno, ¿encontramos algún otro tipo de norma para poder disfrutar en condiciones de la fiesta de mañana?
No, simplemente el vidrio y sentido común. Es la única norma no escrita, pero que todos tenemos que tener presente, sentido común simplemente. Pero no, allí lo que se pretende es que todos nos lo vamos a pasar muy bien, todos nos tenemos que pasar bien. Y simplemente eso, no hay nada más. Como digo, vidrio, también, bueno, cuando compras la entrada necesitas pues el carnet universitario o algún tipo de acreditación, como que eres miembro, perteneces, eres estudiante de la universidad, y seguramente se va a pedir que presentes pues la tarjeta universitaria o, como digo, alguna acreditación posible de la universidad, tipo, por ejemplo, un estrato sin validez académica o gente de primer año, que a nosotros no nos puede pasar, ¿no? Porque creo que no somos de primer año, pero gente de primero que no tiene todavía la tarjeta universitaria.
Exacto.
Pues bueno, pueden acceder con el extracto sin validez académica o alguna copia del recibo, por ejemplo, de la matrícula, puede acceder perfectamente.
Cualquier documento que acrediten que este año son estudiantes de la universidad.
Efectivamente, pero lo tienen que acreditar porque mucha gente pues se habrá dado cuenta que no puede comprar entradas para sus amigos que no son de la UMH, sino que es una entrada por estudiante. Y si no eres estudiante, pues bueno, vas a tener que pagar un pelín más.
Muy bien, y de eso íbamos a hablar. ¿Cuánto cuestan las entradas y dónde podemos adquirirlas? Si
pues,
aún estamos a tiempo.
Sí, 5 euros cuesta para todos los estudiantes de la UMH, para la comunidad universitaria, y en el edificio Altavix, en el hall, ahí las podéis comprar. Justo al lado de conserjería, en Altavix, ahí perfectamente las podéis comprar. Hoy, si no me equivoco mal, es el último día, mañana no se van a vender. Luego las podéis comprar en taquilla. Lo que pasa es que ya tiene un precio superior. Si no me equivoco mal, creo que son 10 euros o 7 euros allí ya en taquilla. Sí, 10 euros.
Así que animamos a nuestros oyentes a que se den prisa hoy si quieren adquirirlas un poquito más económicas.
Sí, por lo que me han dicho, que se está vendiendo bastante bien, que vamos, que mucha gente que puede decir, pues a lo mejor no se llena, no, se va a llenar seguro, lo único esperemos que el tiempo pues no nos dé ninguna...
Acompañe
y no nos dé ninguna sorpresa, porque dan lluvias para mañana.
Exacto, porque recordemos que se celebra en un recinto abierto.
Efectivamente, recinto abierto, en el Martínez Valero, supongo que será por la parte, creo que es por parte de preferencia, cierran en el parking asfaltado y va a ser un recinto bastante grande, van a haber con bastantes baños, va a estar, por lo que todo parece que va a estar muy bien organizado, y espero y estoy convencido que lo estará.
La verdad que sí. ¿Y desde qué hora podemos estar allí ya?
Pues allí podéis estar, si no me equivoco mal, efectivamente, desde las 11 hasta aproximadamente las 9 de la noche. De 11 de la mañana a 9 de la noche va a estar todo montado.
Pues muy bien, desde aquí animamos a los estudiantes de la comunidad universitaria que aún no tienen su entrada a que vayan a la delegación por ella, que aprovechen el día de hoy para que luego no se encuentren que no hay o que tienen el precio un poquito más elevado. Y sin duda, nada, mucha responsabilidad para disfrutar la fiesta como se merece. Y nada, y a ti, José Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas de nada.
Pues nada, 9:48 de la mañana y continuamos aquí en Buenos Días UMH. minutos de la mañana, como decía, y bueno, los jueves ya huelen a cine, huelen a palomitas, a entradas, y bueno, para hablar de ello, qué mejor que contar con Aitana García. Aitana.
Buenos días, UMH, buenos días, Verónica.
Cuéntanos cosas, ¿qué nos traes hoy?
Bueno, pues Kevin Kline será el próximo Errol Flynn. A ver, Kevin Kline se pone en la piel del actor Errol Flynn, el primer Robin Hood de la gran pantalla, en, como no podía ser de otro modo, The Last Robin Hood. La cinta narra los últimos días de la vida de Errol Flynn, que falleció a causa de un infarto con tan solo 50 años de edad. En aquella época, el actor mantenía una relación con Beverly Adlan, una joven de 17 años que trabajó con él en su último largometraje, Cuban Rebel Girls.
Y además, estamos de estreno, pero un estreno un poquito controvertido, ¿no?
Bastante controvertido. Se presenta el tráiler de The Zero Dark Thirty, una cinta sobre el fin del terrorista Bin Laden. La película de la oscarizada Catherine Bigelow por En Tierra Hostil en el 2010 narra las operaciones de los militares americanos para acabar con la vida de Osama Bin Laden. El reparto estará encabezado por Joel Edgerton, Kyle Chandler y Jessica Chastain. El desconocido actor Ricky Seknon será el encargado de interpretar a Bin Laden, de manera que The Zero Dark Thirty se estrenará el 19 de diciembre en Estados Unidos y llegará a España el 4 de enero.
Y ya podemos decir que no va a estar exenta de polémica. Y bueno, además tenemos más proyectos un poquito catastróficos. Esto del fin del mundo inspira bastante.
Inspira mucho. Sobre todo en los tiempos que corren. Javier Fresser será el encargado de apadrinar el largometraje Al final todos mueren, un proyecto español que se estrenará a principios del próximo 2013. La película estará formada por cuatro historias firmadas por cortometrajistas y cuyo tema principal será el fin del mundo. A través de diferentes registros como el humor, la acción, el drama o el romance, estos cuatro directores narrarán cómo enfrentarse al exterminio del planeta. Javier Botet, David Galindo, Roberto Pérez Toledo y Pablo Vara dirigirán esta película.
Un fin del mundo a la española, eso merece cuanto menos verlo.
Hombre, por supuesto.
Y esto ya las visiones apocalípticas de los americanos, el día de mañana, etcétera, esto hay que ir.
Yo lo veo un poco más folclórico, ¿no?
Sí, sí, sí. Y ahora vamos con los estrenos que podemos encontrar en cartelera desde este viernes.
Tenemos, a ver, el primero, Looper, una película de ciencia ficción estadounidense ambientada en 2072, una época en la que los asesinatos estarán terminantemente prohibidos, por lo que los objetivos se envían a través de una máquina del tiempo al pasado, donde unos sicarios llamados Loopers se encargan de acabar con ellos.
De nuevo, la máquina del tiempo da para más de una película.
Sí. Seguidamente, On the Road, un drama protagonizado por Kristen Stewart, Amy Adams y Viggo Mortensen, entre otros.
La verdad que tiene muy buen reparto.
Muy buen reparto, sí. La cinta narra cómo Sal Paradise está fascinado por su ecléctico grupo de amigos, por el jazz, las mujeres y los paisajes de Norteamérica, que recorre junto a Dean Moriarty, un estafador santo de mente brillante.
La verdad que quien haya leído On the Road, En el camino, la novela, tiene un muy buen motivo para ver la película.
Para ver la película, así que ya pueden acercarse a los cines.
Y terminamos, teniendo en cuenta que tenemos Halloween a la vuelta de la esquina, terminamos con una de terror, ¿no?
Paranormal Activity 4 es la cuarta entrega de la saga de terror paranormal y grabaciones de vídeo casera de los directores Henry Joost y Ariel Schumann.
Yo, respecto a las películas de terror, siempre tengo una duda. La gente en sagas como Paranormal Activity, que ya va por la cuarta, ¿no se cansan de ver lo mismo?
Yo creo que no se cansan porque mira Saw. ¿Cuántas películas hay sobre Saw?
Nos va el morbo.
Sí. Yo, a mí no, especialmente no, porque lo paso muy mal, pero a la gente está claro que sí.
Sí, a la audiencia le encanta. Pues ahora vamos con el ranking de las más vistas durante esta semana. Cuéntame desde abajo.
Exactamente. En el primer puesto, Resident Evil Venganza sube. Segundo puesto, seguido de Venganza, Conexión Estambul, que también sube en el ranking. Y El Fraude, en tercer puesto, también sube a dos semanas de su estreno. Las aventuras de Tadeo Jones baja a la cuarta posición después de estar muchas semanas en primer puesto. Si de verdad quieres, baja también al quinto. Y A Roma con Amor, que se encuentra en el sexto, también baja. Al igual que Salvajes, que se estrenó hace dos semanas. Magic Mike sube al octavo puesto, Mátalo suavemente baja al noveno puesto y por último la española Blanca Nieves sube al décimo puesto. Se resiste un poco el cine español.
La verdad que sí, es un ranking muy variado, tenemos un poquito de todos los géneros.
Sí, sí.
Y bueno, el ranking tenemos ahí también a Tadeo Jones, como decías, que la animación española está dando muchas sorpresas.
Sí, sí.
Y muy buenas.
Ha llevado no sé si cuatro o cinco semanas el primer puesto de los rankings.
Y nada, y le deseamos mucho tiempo más allí, que
hombre,
nos...
por supuesto.
Tengamos una muy buena representación. Pues nada, Aitana, muchísimas gracias. Te esperamos aquí el próximo jueves con más cine.
Muchas gracias, Vero.
Y nosotros continuamos aquí en Buenos Días UMH.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
9:54 minutos de la mañana y ha llegado el momento de recibir a nuestro reportero, no sabemos si el más dicharachero, pero sin duda el que más lejos tenemos, José Alfaro. Muy buenos días.
Buenos días, UMH. Buenos días, Vero. Madre mía, cuánto tiempo. Lo echaba de menos esto, ¿eh?
Sí, verdad es que la radio engancha un poquito, ¿no?
Engancha mucho.
Bueno, creo que tienes algo que contarme por ahí, ¿no?
Pues sí, tengo algo que contarte. Soy tremendamente feliz, Vero. Soy absolutamente feliz, ¿sabes? La vida puede ser maravillosa,
hombre,
¿sabes? Me he dado cuenta.
Pues claro que sí, pero cuéntame por qué lo has descubierto tú.
Pues porque ayer Moody's no rebajó la nota a España. Poner trompeta, no tenéis ningún sonido de trompeta.
Me
por
parece
ahí. Bueno,
que no nos queda.
Nada, lo pongo yo tranquila. Bueno, yo qué sé, algo así, no sé.
Que se hagan una idea.
Bien. Bueno, por primera vez en mucho tiempo no llegó una agencia cuyo nombre recuerda a un monstruo verde que enseña inglés y dijo, madre mía, esto está muy mal, ¿eh? O ponéis las pilas o os comen los chinos. Esta vez no dijeron eso. ¿Y por qué? Pues porque esta vez hemos sido nosotros los que nos hemos comido a los chinos. Ayer se desarticuló a la mafia china con la Operación Emperador, que por cierto, oye, una decepción lo del nombre, ¿no? Después de Operación Pokémon, esto se queda soso, así, sin brío y sin fuste. A lo mejor, yo qué sé, Operación Nakata, Operación Bochan o Chino Cudeiro, yo qué sé.
Con todas las alegrías que nos han dado los nombres chinos, se lo pueden haber currado un poquito.
Sí, un poquito más, al menos, no sé, queda soso. Queda soso y feo. Bueno, el negocio negro de Gaoping sacaba de España entre 200 y 300 millones de euros al año, pero sin embargo el objetivo principal de la operación no era impedir esta fuga de capital. Como sabéis, bueno, era detener a Nacho Vidal. Eso lo sabías tú, Vero, lo sabía yo.
Por supuesto.
Y lo sabía todo el mundo. Nacho Vidal en la cárcel. ¿Ves? Otra noticia estupenda para hacerme sentir bien conmigo mismo. Sí, conmigo mismo. Pero bueno, no soy el único que piensa que la vida puede ser maravillosa y que se siente bien consigo mismo, pero Obama ayer también lo pensó porque resurgió en el segundo debate presidencial contra Romney. Las encuestas se vuelven a igualar y a inclinar ligeramente hacia el demócrata. Ese es el espíritu americano, Vero, resurgir del fracaso y además resurgir más fuerte, más demócrata y más negro. Yo lo veo más negro ahora, se le ve más negro, no sé. A lo mejor son imaginaciones mías, pero yo lo veo...
Más está en la playa cogiendo colorcito y relajándose antes de empezar.
Sí. Y le ha venido bien, porque que ha resurgido y ahora está un poco por delante de Ronnie otra vez. Yo creo que en la playa o no sé, en fin, es algo que me llama la atención. Pues ese espíritu americano que tiene Obama es el que a veces le hace falta, por ejemplo, a agentes políticos españoles, como por ejemplo el ministro Wert, que el pobre pues no sale en una y se mete en otra. No teníamos suficiente con lo de españolizar y el españolizator que nos iba a hacer a todos españoles, pues ahora la culpa dice que de la educación la culpa es de los padres, que son unos irresponsables y que tienen que prestar más atención. Sí, total, yo aviso, de aquí a nada saldrá un muñeco Wert, así tipo Woody, el de Toy Story, con una cuerda, al que le tirarás y hablará, y cada vez que hable suba al pan. En fin, así como tirarás de la cuerda y dirá hay que españolizar, o tirarás de la cuerda y dirás eso no es responsable.
Ya
ves. Tirarás de la cuerda y algo pasará, la prima de riesgo subirá y todo será un caos. Artur Mas se enfadará y, en fin, lo que te decía, que es otra noticia genial, que ver habla, un muñeco de ver que habla, en fin.
La vida puede ser maravillosa, José.
La vida puede ser maravillosa, así lo decía el gran comentarista deportivo Andrés Montes, que pues esta semana pues se cumplen 3 años de su muerte y bueno, desde aquí con este La vida puede ser maravillosa, le rindo mi pequeño homenaje.
Sin duda, 3 años en los que lo hemos echado mucho de menos.
Mucho, sobre todo en las retransmisiones de La Sexta.
Y bueno, ¿ya has terminado, José?
Sí, no sé. O sea, que creía que esto era lo que querías. Sí.
No, hombre, José, es broma, ha estado muy bien. Tú tranquilo que yo no te voy a tirar por ninguna trampilla, eso ya lo hicieron en Ahora caigo el lunes.
Sí. Bueno, yo es que estoy ya cogiendo una fama internacional con esto de los concursos. En fin, oye, una cosa. ¿A esta sección cómo la llamamos?
Pues no sé, es tuya, cuéntame.
yo qué sé, yo había pensado en Alberto, por ejemplo. Un nombre
sí, Alberto está bien. Alberto pues nada, bien, José, ¿no? Muchísimas gracias. Te esperamos aquí cada jueves a última hora para darnos tu puntito de humor sobre la actualidad. Como también esperamos a todos nuestros oyentes ya a partir del lunes, porque como nos han contado, mañana hay fiesta universitaria. Muchas gracias por estar con nosotros. A partir de las 9:30 el lunes volvemos a tener una cita aquí, en Buenos Días UMH. Un abrazo enorme de parte de todo el equipo y en especial de esta que os habla. Sed felices.